At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Debuta el play-in. La Liga MX vivirá esta noche su primera experiencia de este formato previo a los cuartos de final.
Radiofórmula.com.mx.
Se juegan la vida. Santos recibe a Mazatlán esta noche con la consigna de ganar y así esperar al perdedor de la llave entre el equipo de San Luis y León.
FoxSportsLA.com.
Es mi objetivo. Tras conquistar el subcampeonato dentro de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez apunta a ser campeón del mundo.
Esto.com.mx.
Orgullo mexicano. Patricio Ward firmó como piloto reserva de la escudería McLaren, por lo que alternará con la IndyCar y estará presente como reserva en la Fórmula 1.
ClaroSports.com.
Día de Acción de Gracias. Comenzó la semana 12 de la NFL con la victoria de Green Bay 29-22 frente a Detroit. Además, en estos momentos Vaqueros se enfrenta a Washington y por la noche Seattle se mide a San Francisco. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 23 de noviembre, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, mucho para platicar. Hoy arrancan los play-ins, esta modalidad en el fútbol mexicano. Ya estaremos platicando de esto también, de lo que está pasando en el fútbol americano, donde están jugando los Vaqueros de Dallas contra Washington en este momento, de lo que viene en el fútbol americano este día. Hay mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Una sorpresa, sin duda, la victoria de Green Bay de visita a Detroit, el líder de la división, en este día de Acción de Gracias, que mucha gente lo festeja, ¿no? Así que muchas felicidades a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana o aquí en México, que festeja el Día de Acción de Gracias. Una bonita tradición, sin duda. Dallas va 20-10 prácticamente al medio tiempo, ganándole a Washington. El partido de la noche está muy bueno. Y en lo que decías del play-in, ¿no, Raúl? Recordarle a la gente cómo se juega. Juega el número 7 contra el número 8, que es San Luis contra León. El que gane de estos dos va a jugar contra Rayados. El que pierda va a jugar contra el que gane del 9 contra el 10, que son Santos y Mazatlán. Y el que gane de ese cruce jugará contra América en la liguilla.
O sea, el equipo de San Luis y el equipo de León tienen una doble oportunidad.
Así es, correcto. El que gane va directo contra Rayados, el que pierda contra el que gane de Santos Mazatlán, y ahí tienen la oportunidad de volver a ganar y juegan de locales, ¿no?
Perfecto, bueno, pues así está lo del play-in esta noche. Estaremos diciéndoles cómo van los Vaqueros, porque mucha gente aquí en la República Mexicana le vamos a los Vaqueros. Creo que pocos le van a Washington, pero pues también debe de haber seguidores del equipo de Washington. Ahora creo que se llaman los Commanders, ¿no, Raúl Eduardo?
Correcto, los antiguos Pieles Rojas de Washington, ahora los Commanders, un equipo ahí de repente da muy buenos partidos, de repente no tanto. Ahora le estaban dando pelea a Dallas, bueno, le están dando pelea, son 10 puntos de diferencia nada más con toda la segunda mitad por delante.
Pues desde el nombre no me gusta el equipo de Washington ya. Pero vamos ahora con Ituriel, vamos a San Luis. Allá en San Luis se juegan el equipo del Atlético de San Luis y el equipo de León su pase a la liguilla. Adelante, Ituriel, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Fórmula? Es que gusto saludarlos. Yo soy Ituriel Pérez y les envío un fuerte abrazo desde la capital potosina, a las afueras específicamente del Estadio Alfonso Lázaro Ramírez, en donde en unas horas más el Atlético de San Luis estará recibiendo la visita de los Esmeraldas de León, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, en lo que se espera sea un partido intenso, un partido parejo, prácticamente dos escuadras que terminaron con la misma cantidad de puntos, 23 unidades en la fase regular del torneo Apertura 2023. Pero por el lado potosino vale la pena resaltar que prácticamente no tendrán ausencias marcadas, no tendrán ausencias importantes. Es un cuadro completo el que estará recibiendo hoy la visita de los Esmeraldas de León y con base en ello pues espera que pongan toda la carne al asador el cuadro dirigido por Gustavo Leal. Se contará seguramente con la presencia de Vitiño, este veloz jugador por uno de los costados desde el inicio, acompañado de John Murillo del otro lado. Seguramente Leo Bonatini tendrá actividad de arranque como centro delantero y prácticamente, bueno, pues un bastión defensivo encabezado por el veterano y el elemento más querido prácticamente por parte de la afición potosina, como le es el español Unai Bilbao. De cara al compromiso que se viene para esta noche aquí en el Coloso de la Valle Dorado, vamos a escuchar las palabras de Gustavo Leal, el director técnico del Atlético de San Luis, quien habló de lo importante que resulta para él defender los colores de Atlético de San Luis.
El equipo que me posibilitó hacer la transición de asistente para entrenador, un equipo que nos vio ahí en Brasil, en el medio de muchos otros entrenadores, y eligió a nosotros para estar aquí. Entonces es un equipo que seguro voy a tener para siempre en mi corazón, un equipo que me gustaría mucho retribuir con cosas muy grandes y tengo muchas ganas de me quedar marcado en la historia del club, que ya tiene una historia tan larga y tan bonita, pero de me quedar, de tener ahí mi nombre marcado también.
Se espera una gran entrada, con todo y que los costos de los boletos fueron bastante altos, y bueno, pues vamos a ver qué depara el ámbito futbolístico entre San Luis y el Club León. Es el reporte que les tengo con mucho gusto desde San Luis Potosí para la Fórmula ES, Ituriel Pérez.
Gracias. Gracias, Ituriel. Ya Ituriel, ubicado afuera del estadio El Plan de San Luis, donde se va a llevar a cabo este partido. El equipo del Atlético San Luis, valió la pena recordar, Raúl Eduardo tuvo un gran inicio de temporada, y esto le alcanzó para llegar a jugar este partido, porque llegó a estar de líder mucho tiempo, luego fue cayendo poco a poco, al final no cerró bien el torneo, y por otro lado está el equipo de León, que bueno, tuvo también altibajos en el torneo, cerró también el equipo de León bastante bien, y bueno, pues la diferencia es la por qué es local el equipo del Atlético San Luis, pues nada más por diferencia de goles, porque en puntos terminaron iguales. Yo veo un partido parejo esta noche allá en San Luis,
Me parece que los dos ocupan el lugar de la temporada que hicieron, ¿no? Dos equipos irregulares durante el torneo, dando buenos partidos, dando partidos regulares, dando partidos malos. Así fue la temporada de los dos, ¿no? Y al final la paridad que tienen en puntos lo refleja. Yo también veo un partido parejo, Raúl. Creo que por ahí el equipo de León, la fuerza específica que tiene, el que está acostumbrado a estas instancias, puede pesar un poco y a lo mejor eso podría favorecer a León. Del otro lado, San Luis con la localía. Así que es un partido sumamente parejo, va a ser un partido emocionante sin duda, porque es a matar o morir, tiene que haber un vencedor sí o sí, hoy en el Alfonso Lastras, así que pinta para ser un partido muy interesante. Vamos a ver qué pasa con Federico Viñas, ¿no? Que es el hombre gol de León, venía enrachado, venía jugando muy bien, pero tuvo el llamado con Uruguay en la fecha FIFA, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo juega, si es que juega.
Sí, el que también fue convocado fue Ángel Mena, inclusive hizo gol con el equipo de Ecuador. El asunto de Viñas, les platico cómo fue. fue convocado para la selección de Uruguay, entró de relevo unos minutos en el partido contra Argentina que ganaron allá en la cancha de Boca Juniors en Buenos Aires, y luego no jugó contra la selección de Bolivia en Montevideo. Terminando el partido en Montevideo, se fue inmediatamente al aeropuerto, tomó un avión a Buenos Aires, son 30, 35 minutos, cuando mucho, de vuelo de Montevideo a Buenos Aires. Tomé un avión a Buenos Aires y de ahí tomó un avión a la Ciudad de México. Llegó a México ayer por la mañana, miércoles por la mañana. En el aeropuerto estuvo esperando a que saliera un avión a San Luis y se trasladó a San Luis. Está desde el día de ayer en San Luis. No jugó y bueno, lo va a evaluar físicamente, cómo lo ve el cuerpo técnico, para ver si inicia o no inicia. De quien tengo yo más dudas alrededor de que juegue, al menos de arranque, que es de Ángel Mena, ¿eh?
Sí, yo también lo creería así, Raúl. Ángel Mena es un hombre muy importante, sin duda, pero es difícil, y sobre todo León en los últimos torneos no había tenido un hombre gol, un hombre que todos los partidos metiera gol o que estuviera muy cerca de hacerlo. Es muy difícil encontrarlo, y León lo había hecho, bueno, ya lo contrató al principio, pero los últimos partidos de Viñas habían sido muy buenos. A mí me parece fundamental que juegue Viñas para el funcionamiento actual del León, porque tiene muchas posibilidades de hacer gol cuando está Viñas en la cancha.
Yo recuerdo cuando Manuel Lapuente dirigía al Necaxa, dirigía al América, cuando Manuel Lapuente era director técnico, cuando se presentaban las fechas FIFA y tenían que prescindir de algunos jugadores importantes, por decir un ejemplo, el caso de Aguinaga en el equipo de Necaxa, que era convocado por Ecuador, o de jugadores del América que eran convocados, cuando regresaban, Lapuente el primer tiempo no los metía. Los metí hasta el segundo tiempo, les decía, tienes 45 minutos, no tienes más tiempo por el viaje, por lo que jugaste, etcétera, para demostrar todo lo que tienes. Así que vamos a esperar para ver qué sucede. Una pausa, no se vaya y regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque medios locales informan que el Barcelona obtuvo el visto bueno de la Liga Española para adelantar el registro del brasileño Víctor Roque. Y es que ante la baja de Gavi, el actual jugador del Atlético Paranaense llegará este mismo invierno con los blaugranas, a pesar de que su llegada estaba planeada para verano del próximo año. Llegamos a Argentina, donde Ángel Di María confirmó su adiós de la selección albiceleste una vez finalizada la Copa América del próximo año. A través de sus redes sociales, el Fideo señaló que el duelo ante Brasil del martes pasado fue su último de eliminatorias con la selección argentina, y la Copa América será su último torneo que dispute con su selección. Cerramos en España, donde Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, se prepara para su regreso a los terrenos de juego. Esto después de superar una lesión en el hombro izquierdo, donde el jugador inglés estuvo ausente debido a una luxación. Cabe señalar que dicha lesión la sufrió en las eliminatorias para la Eurocopa del próximo año con Inglaterra, y su vuelta se espera en el próximo duelo del Real Madrid frente a Cádiz en la Liga Española. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, nos vamos a la Comarca Lagunera. En la Comarca se juega el otro partido, juega el equipo de Santos contra el equipo de Mazatlán. Hacemos contacto allá en la Comarca Lagunera para platicar con Gerardo Lozano. Gerardo, por cierto, no se pierda su programa todos los días, Comarca Deportiva, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, allá vale la pena. ¿Cómo estás, Gerardo? Gusto saludarte.
Un placer, como siempre, don Raúl. Pues hoy se vivirá un duelo pues único en la Comarca Lagunera, ya que lo que corresponde a Santos Laguna enfrentar este primer partido de playoffs y a Mazatlán, me parece que será un buen peritaje para Santos Laguna para saber si realmente está para ser un equipo de liguilla, porque recordemos que calificaron, no digamos que de milagro, pero se metieron a esta ronda de play-in Serie B, donde le obliga a ganar a Mazatlán primero y luego esperar al perdedor de San Luis León. Válgame, tiene una columna vertebral bastante interesante: Acevedo, Félix Torres, Pedro Aquino, que vienen de eliminatorias en sus selecciones, el goleador del torneo, Jaro Preciado, y el mejor jugador del torneo para mucha gente como él es Juan Bruneta. Así que es una prueba donde Santos tiene, ojo con lo que voy a decir, muy poco que ganar, pero mucho más que perder.
Gerardo, se llena el estadio porque esta temporada no ha habido las mejores entradas allá en la comarca. ¿Hoy se llena?
Don Raúl, hemos visto entradas que no han superado los 15,000. Es un año de aniversario para Santos Laguna. La verdad, se le ha complicado mucho este tema del boletaje. A pesar de que es un jueves, ha habido entradas de 5,000, de 7,000. Con el tema de las goleadas en casa en estos 23, donde le ha ido bastante, bastante mal a Santos como local, y que, ojo, no es liguilla todavía realmente, y la gente no tiene esa confianza en decir, bueno, voy a dejar a mi familia, voy a dejar el ahorro por ir al partido de hoy. La gente no está con tanta confianza. Si me atrevo a decir una cifra, entre los 10 y 12 puede ser una cifra a Santos. ¿Qué te parece si escuchamos a Acevedo, que habló justamente de esta posición en la que está Santos Laguna?
Que no queremos estar en esta instancia, ¿no? O sea, nuestra idea inicial obviamente era ser uno de los primeros 6, clasificar directo a los cuartos de final, pero bueno, así nos tocó, así fue el torneo, muy complicado, y bueno, al final pudimos estar en esa instancia. Y como lo comentas tú, digo, eso que dices de las victorias, pues bueno, tenemos una oportunidad de poder romper esas estadísticas que ustedes mencionan, que igual y nosotros no nos damos cuenta, y bueno, es una linda oportunidad el jueves de hacer un buen partido. Como lo comentas, también nos ganaron en casa ellos, y pues fue muy difícil para nosotros, fue un golpe muy duro, y hoy tenemos la oportunidad de una revancha para poder clasificar, bueno, a la siguiente oportunidad.
Perfecto, pues ahí están las palabras de Carlos Acevedo al respecto de la posición en la que llega Santos Laguna para esta ronda de play-ins, y también comentó sobre la selección mexicana. Esto más adelante estaría siendo considerado por el Jimmy Lozano. Le decía el éxito a sus compañeros después de lo que fue este partido contra Honduras, que se salvaron. Él tendrá ya su momento para ir a selección nacional.
¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, tú que vives de cerca el día a día de los Guerreros, a mí me parece un equipo con una ofensiva espectacular, ¿no? Espectacular, que si se conecta puede hacer muchos goles en un partido. El tema está que no han tenido regularidad en el torneo y atrás sufren un poquito, ¿no? A lo mejor la llegada de Acevedo les va a ayudar mucho, pero creo que si se conectan arriba puede ser, ¿no? ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué tan metida está con el equipo?
Pues mira, está dividido. Realmente la afición, para hacer, como insisto, el año de aniversario, del 40 aniversario, esperaban mejores resultados, y realmente ha habido más goleadas que buenos resultados en casa. Es eso la palabra, la irregularidad de Santos Laguna lo tiene en este lugar, y con el descontento general de la gente realmente hacia directiva, hacia jugadores, hacia cuerpo técnico. Es una oportunidad donde, insisto, si se gana, es poco realmente, porque luego tienes que ganar otro para liguilla, pero si pierdes, sentencias un fracaso para que la gente siga con esa desconfianza hacia el equipo. Pero creo que los únicos que pueden sacar esto adelante hoy son los jugadores, como dices tú, la ofensiva. Bruneta Harold va a ser pues el arma principal con la cual van a tener que sacar adelante este partido.
Gerardo, muchísimas gracias, un abrazo hasta la comarca lagunera, y bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas.
Como siempre, un placer, don Raúl, y un abrazo.
Gracias a Gerardo. Bueno, pues ahí está este partido, Raúl Eduardo. Terminó mejor colocado el equipo de la comarca. El equipo de la comarca se mete al final. Se mete al final derrotando precisamente al equipo del Atlético de San Luis en San Luis. O sea, esa fue la calificación para el equipo de Santos. Y el equipo de Mazatlán, pues si comparamos planteles, si comparamos inversión, Raúl Eduardo, pues estaremos de acuerdo que tiene más mérito lo que ha hecho Mazatlán en el torneo que lo que tiene Santos, ¿no?
tiene más mérito lo que ha hecho Mazatlán de los que han hecho muchos, Raúl. Este torneo me parece un gran salto de Mazatlán del torneo pasado a este Mazatlán. Es un equipo mucho más competitivo, y eso que al final se les lastimó Nico Benedetti, que era el armador y un pilar del equipo, pero de verdad que compiten mucho más que el torneo pasado. Es difícil ver que en un partido superen por mucho a Mazatlán como sucedía. A pesar de la ofensiva que tiene Santos, creo que va a ser un partido parejo, con posibilidades para Mazatlán, y además de que el tema de que las estrategias en estos dos partidos juegan, ¿no? Porque tiene que haber un ganador, y si hay empate, nos vamos a penales, ¿no?
Exacto. Bueno, pues ojalá sea un buen partido de fútbol, y a ver cuánto dura el play-in, ¿no? Y digo a ver cuánto dura, porque vamos, la historia nos enseña que nuestra liga, nuestro fútbol, la forma de calificar, la forma de jugar las liguillas, la forma de jugar finales, ha cambiado a través del tiempo, sí, ha cambiado, no se ha jugado con el mismo reglamento muchos años, cambia. A ver si este play-in les da resultado y se sigue jugando. Ya no son 12, ahora son 10, me siguen pareciendo muchos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Raúl Eduardo, con el play-in en el futuro.
Pues ojalá que no dure mucho, Raúl. Va a ser emocionante, sin duda, porque es a partido único, y es emocionante, pero el hecho de que sean 10 sigue fomentando un poco la mediocridad, ¿no? El aficionado está acostumbrado a que hay liguilla, el jugador, el directivo, el cuerpo técnico. Es inconsciente, en algunos casos probablemente consciente en medir tu plantel al inicio del torneo, pero es un hecho que no dan todos los equipos el 100% al arrancar el torneo, porque saben que tienen muchas posibilidades.
Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En los Juegos Parapanamericanos, el nadador Diego López se convirtió en tricampeón con nuevo récord continental al sumar su tercer oro en la justa en la final de los 200 metros libres en la categoría S3, mientras Silvana López se agenció el bronce en los 100 metros libres S10 y en el inicio del para taekwondo, Claudia Romero, Jessica García e Iván Torres aseguraron su pase a las finales de sus categorías y pelearán la medalla de oro. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería McLaren dio a conocer que el regiomontano Patricio Howard será piloto de reserva para la temporada 2024 y mantendrá sus labores en los circuitos de IndyCar. El anuncio lo hizo la escudería con el arribo del mexicano al circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi, donde pilotará la práctica 1. Al respecto, el regiomontano señaló: "Estoy emocionado de asumir este nuevo rol dentro de la familia McLaren Racing. Siempre he dicho que nunca es un mal día cuando te subes a un coche de Fórmula 1, así que estoy deseando unirme al grupo de pilotos de reserva para el año que viene". Y en el básquetbol de la NBA, el mexicano Jaime Jaques anotó 22 puntos en la victoria del Heat de Miami, 129 puntos por 96 sobre los Cavaliers de Cleveland, y firma un nuevo récord de puntos para un jugador nacional en la liga, dejando atrás los 20 puntos alcanzados por Juan Toscano en 2021 con los Warriors de Golden State. El mexicano suma su juego 15 en su primera temporada con el Heat y promedia 10.5 puntos, 3.7 rebotes y 2.2 asistencias por juego.
Los vaqueros de Dallas siguen ganando 20 por 10 en el tercer cuarto, arrancando el segundo tiempo, arrancando el tercer cuarto. Y ahora vamos a hacer enlace, y vamos a hacer enlace con Carla Ruiz Castañeda, presidente del Club Citlaltepetl, y con Juan Carlos Chávez Hernández, vicepresidente del mismo. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, y tiene mucho mérito porque llevan 100 años de haber sido fundados, 100 años de haber sido fundados. Y bueno, les digo que se dedican al senderismo, al trekking, al montañismo, y bueno, tienen muchísimo mérito, y por eso decidimos platicar con ellos, porque la verdad, pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Carla y Juan Carlos, para que nos platiquen un poco lo que han hecho a largo de 100 años y a qué se dedica realmente este club que presiden ustedes. Buenas tardes y gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Pues mira, venga. Efectivamente, aquí el Club Citlaltepetl cumple 100 años el próximo año. Estamos ahorita en el año 99.
Ah, bueno, les quité un año.
No, pero sí, ya estamos en los preparativos del centenario y la verdad estamos muy contentos porque, así como lo dices, pues no es fácil a través del tiempo, a través de los años, mantenerse y sobre todo yo creo mantener el espíritu de compañerismo, de amor a la naturaleza, de la cultura y de fomentar la cultura a la naturaleza, saliendo a excursiones, pues ahora desde que la edad moderna salimos casi cada semana a excursiones de diferentes niveles, o sea, está abierto para todo el público, también está abierto pues para las personas que ya se quieran hacer socias, pero tenemos salidas principiantes, básicos, para avanzados, para expertos, salidas nacionales, salidas internacionales. Entonces, pues el Club Citlaltepetl sí es mucha historia, ¿no? Y como bien lo dices, pues yo creo que eso es algo que hay que reconocerse.
Sí, y aparte, pues no es fútbol, no es béisbol, no es boxeo, todos estos deportes a los que se le da más difusión en nuestro país, ¿no? Ahora, quiero suponer, y digan ustedes, que en los últimos años pienso yo que se les ha de haber unido más gente, porque cada vez como que nos gusta más convivir con la naturaleza. ¿Es cierto?
Sí, es verdad. O sea, ya se ha difundido mucho esto, pero también como la gente ya le gusta más la naturaleza, también ha crecido el número de clubes. Entonces, nosotros algo que queremos mantener y siempre hemos mantenido es esta parte de que no sea fines de lucro. Sí, o sea, a diferencia a lo mejor de muchas agencias que han nacido en estos años, pero sí, la gente ya tiene mucho más accesible la montaña que antes. Tenemos ahora tiendas que venden ya todo el equipamiento de montaña, la ropa y demás, que ya hacen muy accesible para que una persona pueda comprar su equipo, pueda comprar su ropa y pueda ir a un día, un fin de semana de excursionismo.
Juan Carlos, pues también muchas gracias. Adelante, Raúl.
Perdón. Juan Carlos, buenas tardes a los dos. Un gusto que estén aquí con nosotros. ¿Qué actividades puede encontrar la gente, o qué actividades ofrecen, o qué actividades organizan, ¿no? Tal cual.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos Raúles. Un gusto estar con ustedes y en particular con mi compañero de la secundaria, Raúl Papá. Fíjense que el Club Citlaltepetl de México es el cuarto club más antiguo de los que en este momento existen en México. Ha habido más, pero ya no han sobrevivido. Nosotros tenemos actividades que principalmente tienen que ver con caminar en la naturaleza, con observarla de manera, digamos, meditativa, contemplativa, buscando que cuando nosotros acudimos a ella no la perturbemos por ningún motivo. Vamos a cotidianamente los fines de semana a lugares cercanos a la Ciudad de México, en los alrededores, por todos los 360 grados alrededor de la Ciudad de México, y también ocasionalmente a lo largo de los años hemos ido desde el Himalaya a América del Sur, a Europa. Dentro de nuestros ex socios, ya no están de manera activa, está Carlos Carsolio Larrea, que es, digamos, el más importante alpinista mexicano que existe y que ha existido en nuestro país. todos sus su familia, sus hermanos, sus papás se conocieron en el Club Citlaltépetl, se casaron siendo socios y con todos los carzolos llevamos una gran, gran amistad. Además de caminar, también vamos en bicicleta, en recorridos en kayak, en descenso de ríos, en incursiones dentro de cuevas o de oquedades o de hoyos, como el descenso al sótano de las golondrinas que tuvimos hace no muchos años. Desde luego, como ustedes lo saben, todo mundo lo ha visto, nos hemos visto complicados con la pandemia, que eso nos hizo que disminuyéramos muchísimo nuestras actividades.
Oye, Juan Carlos, a ver, si yo quiero organizarme e irme con unos cuates a las mariposas monarcas, ¿ustedes me lo organizan?
Mira, Raúl, nosotros no organizamos excursiones exprofeso para las personas. Lo que hacemos es organizamos excursiones para nuestros socios.
Perfecto.
Y las personas que quieren asistir junto con nosotros.
Pues hay que hacerse socio, vale la pena.
Sí, emitimos un boletín cada 3 meses que lleva las actividades programadas de los siguientes meses.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Carla, Juan Carlos. La verdad es una labor muy, muy, muy bonita, muy importante, convivir en la naturaleza, todo lo que hacen ustedes, y qué bueno que lo siguen haciendo, y ojalá no sean 100 años, que sean muchísimos más, y bueno, mucha gente, estoy seguro que nos está escuchando, pues le va a llamar la atención y va a querer participar con ustedes. Pero muchísimas gracias por acompañarnos.
Sí, el gusto
muchísimas gracias.
Es nuestro.
Al contrario, gracias a ustedes.
Y los invitamos a seguirnos en redes también, en Facebook, Instagram y YouTube.
Sí, si nos las das, Carla, ¿en dónde?
Sí, estamos como Club Citlaltépetl de México, tanto en Instagram como en Facebook y también en YouTube.
Pues
ahí
muchísimo.
Nos encuentran y ahí van a encontrar todo lo que tengamos, y en www.clubcitlaltépetl.com.
Gracias, muchas gracias. Ahí están ya cómo comunicarse con ellos. La verdad, a mí sí se me antoja, Raúl Eduardo, salir algún día, hacerme socio y, bueno, pues convivir en la naturaleza en todos estos bellos lugares que tenemos en la República.
No, por supuesto, ¿no? Sobre todo para salirte un poquito del estrés, de locura de la ciudad y despejarte un poco, sin duda, es algo que se antoja.
Sí, desde luego, ni me digas porque ya me acordé que al rato nos toca periférico. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues recordándoles, no se nos debe olvidar, hay que ayudar a Acapulco, hay que ayudar a Guerrero. Todavía hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, y hay muchos lugares en donde podemos acudir y, bueno, hacer nuestras donaciones y mandar lo que se necesite en Acapulco, el agua, etcétera, allá en Guerrero. Y, bueno, ahorita se me ocurre, por ejemplo, rápidamente la Cruz Roja, ¿no?, que es un buen lugar para acudir, pero hay mucha gente que está ayudando a Acapulco. No nos podemos quedar atrás y hay que seguir ayudando a Acapulco, todos en algún momento gozamos de ese maravilloso lugar que es Acapulco. Vamos ahora con Ángel Ricalde y esta cápsula de los equipos en el mundo que tienen más canteranos con participación en sus equipos. Escuchen, está muy interesante.
Este jueves fue publicado el ranking global de equipos con mayor número de minutos de futbolistas formados en sus propios clubes. La publicación realizada por el Centro Internacional de Estudios Deportivos concluyó que dentro de las 5 ligas top de Europa es el Athletic Club de Bilbao, el conjunto con mayor tiempo de canteranos en activo en un porcentaje del 68.9%, mientras que en la lista absoluta global el Dinamo de Kiev es el club que más minutos de canteranos posee con un altísimo 82.9%. Fuera de Europa, el porcentaje más alto de la lista le pertenece al Envigado de la Liga Colombiana con un 67.8%. En cuanto al fútbol mexicano se refiere, Pachuca ocupa el lugar 13 del mundo con el 51.3% y un promedio de edad de 21.8 años, seguido del Guadalajara en el puesto 15 mundial con el 48.8% y un promedio de edad de 26 años. Para la Fórmula E, Ángel Ricalde.
Pues Raúl Eduardo, ahí están los equipos que promueven más jóvenes, que le dan oportunidad a sus canteranos, y el 13 y el 15, caramba, son dos equipos mexicanos, Pachuca y Chivas.
Vaya, vaya, qué dato, ¿no? Lo de Pachuca está más que claro, ¿no? Y Chivas, bueno, a lo mejor Pachuca porque así es la institución y por filosofía, ¿no? Que sabemos la cantidad de figuras que ha sacado a lo largo de los años Pachuca y siguen saliendo jugadores y le vuelve a dar chance a otros. Y Chivas, a lo mejor un poco más por necesidad, ¿no? Que por filosofía, me parece, porque si vemos el nivel de los canteranos de uno y de otro equipo, me parece que sí es un poquito más alto el nivel de los canteranos de Pachuca, ¿eh?
Sí, sí, pero hacen bien las Chivas en apostar también por sus fuerzas básicas. Ahora nos vamos a Barcelona, allá en España está Dani Gironès, para que nos platique el caso de Dani Alves, cómo va, porque hay noticias en torno al caso de Dani Alves, futbolista brasileño.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. 9 años de prisión, eso es lo que pide la Fiscalía para Dani Alves por la presunta violación a una joven en el reservado de una conocida discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Aparte, la acusación pública pide 10 años de libertad vigilada y 150.000 euros para la víctima. Tras el escrito de acusación, Dani Alves aún tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, es decir, reconociéndose culpable. En este caso, siempre tendría años de cárcel y multa, mientras que yendo a juicio podría ser declarado culpable o inocente. Hemos consultado con un abogado experto en abusos sexuales y, según nos comenta, la mayoría de casos se va a juicio porque siempre cabe la posibilidad de ganar el caso por falta de pruebas. Así pues, seguiremos muy pendientes del caso Dani Alves, que sería enjuiciado a partir del primer trimestre del 2024. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Vaya caso este, finalmente, pues está contra las cuerdas Dani Alves, Raúl Eduardo.
Sí, caray, una pena que terminara así, y específicamente hablando del error que cometió, que parece que cometió la víctima. Nunca quiso llegar a un arreglo, nunca aceptó dinero que se le ofreció, y Dani Alves se equivocó muchas veces, cambiando muchas veces testimonios ante el juez, y todo parece estar en su contra, ¿no? Ahora parece inminente el ir a juicio. Lleva prácticamente un año en la cárcel, fue a finales de año, a principios de este año cuando entró. Un caso terrible para Dani Alves, que de verdad la tiene bien complicada.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esto, de lo que suceda con este futbolista brasileño que estuvo con la selección de Brasil en Qatar. Su último equipo fueron los Pumas aquí en México. Una gran carrera, muchos títulos, y bueno, con un final que no se lo deseamos a nadie, pero pues si cometió un error, así de fácil lo tiene que pagar. Así de fácil y sencillo. Y bueno, luego también, Raúl Eduardo, ¿sí?
Oye, por si tienes insomnio, a las 2:30 de la mañana, de mañana por supuesto, España se enfrenta a Alemania en el primer partido de los cuartos de final del Mundial Sub-17, un buen agarrón. O por si te despiertas temprano, Brasil contra Argentina a las 6 de la mañana. ¿Con qué platillazos abren los cuartos de final del Mundial Sub-17 allá en Indonesia?
Oye, y aparte son selecciones que compiten en categorías menores, pero también compiten en las categorías mayores. Pues vamos a ver, no te prometo que me levante temprano, pero sí recurro al viejo truco de Alex Lora de grabarlo, ¿no? Así, para verlo ya después con más calma, lo del sub-17. Tengo mucho interés de ver Alemania contra España, porque a mí me quedó el partido de Alemania contra México, la diferencia de corpulencia entre los alemanes y los mexicanos era muy notoria, creo que eso perjudicó al equipo mexicano. Quiero ver, los españoles tampoco tienen un físico como los alemanes, quiero ver cómo se comportan, aunque también ya en físico, sobre todo en la zona defensiva, los dos del centro, los españoles han mejorado mucho, pero es algo el que me llama mucho la atención, ¿no? El físico de los alemanes contra el talento de los españoles.
Sí, correcto. A mí me parece que España juega mejor al fútbol que Alemania en este nivel de categoría. Debería partir como favorito España. No sé si te acuerdes, hace poco un chavo ahí en el Barcelona entró y definió un partido, Marc Yu, que al final le terminó dando la victoria al Barcelona en aquel partido 1-0. Marc Yu es justamente el centro delantero de este equipo español.
Sí, y bueno, hay jugadores que podrían estar en este equipo y está en la mayor, como el caso de Yamal, ¿no?
Correcto, correcto, que ya no se los prestaron a este nivel de categoría. Antes de que nos gane el tiempo, Raúl, Dallas sigue ganando 20-10, y en el primer partido, hablábamos al principio, sorpresón en Detroit. Detroit partía como claro favorito y los empacadores de Green Bay fueron y le pegaron al líder de la división, y los empacadores se meten ahí a la pelea para buscar un boleto de comodín. Y el partido de al rato a las 7:20, los 49 de San Francisco visitando a los Halcones Marinos de Seattle. San Francisco es mejor equipo, debería ganar, pero visitar Seattle siempre es complicadísimo.
¿Se supone que es el mejor partido del día este?
Sí, se supone que en papel era el mejor, el de la mañana estuvo bueno, pero me parece que sí va a ser el mejor. Yo creo que al final Dallas va a terminar ganando sin problema, pero debería ser un muy buen partido San Francisco contra Seattle.
Bueno, antes de que nos gane el tiempo, le recordamos que hoy arrancan los play-ins a las 7 de la noche, ya en poquito más de una hora con 5 minutos por ahí. Allá en San Luis arranca el Atlético de San Luis contra el equipo de León, y terminando ese partido a las 9 de la noche con 5 minutos, allá en la comarca lagunera, el equipo de Santos va a recibir al equipo de Mazatlán. Y bueno, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.